mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar trae la magia de dos grandes clásicos. En abril, el clásico español, Real Madrid contra Barcelona. Y en mayo, el clásico inglés, Liverpool contra Manchester United. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
En verano se disfruta y también se gana. Ganamos un buen bronceado para postear. Ay, y nuevos pasitos de baile para TikTok. Pero este verano ganas más que eso. Con Movistar todos ganan todos los días. Participa recargando o comprando tu paquete desde $2. También contratando o renovando tu plan desde $16.50. Recibirás un código para girar la ruleta digital. Y gana bonos de datos, promocionales de verano y smartphones todos los días. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
Atesa, una empresa más del Grupo Interaseo, empresa de origen colombiano con presencia en varios países de América Latina. Este 2021 ampliamos nuestros servicios para el Centro Histórico de San Salvador. Ayudaremos con la eficiencia en el barrido y la recolección de residuos que hace la Dirección Municipal de Desechos Sólidos. Con esta gran tarea, generaremos más empleos, sin interferir con la labor de la Dirección de Desechos Sólidos de San Salvador. Nuestro compromiso es contigo y con la comunidad. Atesa, una empresa más del Grupo Interaseo. Innovamos para facilitar el pago de tus clientes. Fortalece tus ventas y facilita el pago de tus clientes con Mi QR Comercio. Con esta nueva forma de transferencia, tus clientes podrán pagar de manera rápida, sin contacto y sin efectivo.
Solicita Mi QR Comercio. Afilia tu negocio en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores. O llama a nuestro call center 2221-3333. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día, martes 30 de marzo del año 2021. Oreste Membreño, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida a Femenina Fiesta y Tigo Sports, Huevo produce y vía muy remota, Samuel Martel nos ha estado apoyando, pero informarles que Samuel Martel ya está en territorio salvadoreño luego de cubrir en Curazao. Me escribió recién que ya habían aterrizado, así que te deca un saludo también al señor Martel. Saludo a Rafael Orestes, Membreño.
Hola, Cristian. Marcelo, Hugo, ¿qué musicón, Hugo? Me llega. Me llega el número uno del Hot Billboard 100.
¡Bárbaro!
179.
¡Yugare, chepetizo!
Sí. Y fíjate que hablando de la música, hoy cumplen años dos señores de la música. Uno, bueno, ahí se va, ¿verdad? Que se llama el señor Stanley Kirk Burrell.
Kirk.
Conocido como MC Hammer.
Okay. Oh, wow.
Está joven. Está joven, 59 Bárbaro. Años va a cumplir. Cumple hoy.
Está cipotón.
Está bien.
Hace poco lo vimos, por cierto, a MC Hammer en un concierto, en una aparición estelar junto con aquel coreano famoso PSI.
Okay.
Han hecho un remix de una gran rola de MC Hammer. Y muy bonito ese show, se los recomiendo, ahí en YouTube lo pueden ver.
Ok.
¿Y quién va a cumpleaños hoy, Chepetizo?
Sí, hoy un gran señorón, la verdad.
¡Señorón!
De la música, cumple 76 años hoy, ni más ni menos que el señor Eric Clapton.
No, cuidado.
Señor,
estamos hablando otra cosa.
Master del blues, híjole.
Del rock progresivo, de todo lo que
quieras. Gran músico este señor. Si no ha ganado el premio a la mejor orquesta, porque, pues sí, vea, no lo puede ganar. Pues ha ganado todo.
Buenas efemérides, Rafael Orestes.
Así es que...
Tú, muy bien. Muy señorón. Bien. Señor. Un día usted tiene que, en este programa, contar la anécdota del señorón. O la compartimos y la contamos.
Claro, la hablamos.
Pero
en un nightclub,
El Salvador no está listo para esa historia.
Un nightclub puede ser.
Así es que bienvenido a todos y aquí estamos, ambiente alegre, como siempre.
Así es, aquí venimos alegres, la verdad venimos a compartir siempre. ¿O no, señor Herbert Marcelo Betancourt?
¿Qué tal, cómo están? Un placer estar de nuevo por acá y de verdad que ya comenzamos a rodar en la Semana Santa, poco a poco. Está bueno el sol.
El sol está... como el de la Lotería de Tiquizaya, y no se puede decir más porque este es un horario infantil, pero literalmente así está el sol.
Cachetes de gringo.
Así es, señor. Así, igualito. Bueno,
muy bien.
Miren, vamos a arrancar el programa, qué agradable, vamos a arrancar hablándole a un amigo de este programa, la verdad, un amigo, un jugador al que le tenemos aprecio en esta mesa, el señor Nelson Bonilla, quien pues ya nos va a contar qué horas son. Este hombre vive en otro horario, jugando al fútbol y persiguiendo sus sueños siempre. ¿Qué tal, don Nelson Bonilla? ¿Cómo le va?
Muy bien. Aquí descansando un poco, valga la redundancia, cansado por un tema de viaje que tuvimos con mi esposa, pero bien.
¿Pero usted está ahorita en dónde? ¿En El Salvador, Tailandia, Rumania? ¿Dónde está usted ahorita?
Estoy en Ámsterdam ahorita. Estoy en Ámsterdam, terminó la liga.
Qué bárbaro, otra vida, otro nivel, el señor Bonilla. Nosotros preparándonos para ir al Cuco, y él desde Ámsterdam. ¿Y qué andas haciendo en Ámsterdam, Nelson? Contanos.
Una escala. Como ustedes saben, por el tema de la pandemia, yo me casé en el 2019, en diciembre del 2019. Uh-huh. Y por la situación del destino de la pandemia se me canceló mi luna de miel. Uh-huh. Y pues ahora que ya terminó la liga y nos dieron un mes de vacaciones para después prepararnos para la Champions, pudimos aprovechar este momento y averiguando los países que más o menos nos dejaban entrar, hemos decidido hacerla con mi esposa.
Bárbaro.
Mire, Nelson, yo voy a entender que usted entonces nos cuelgue ahorita mismo y le pedimos disculpas de estar interrumpiendo
el
matrimonio Bonilla en este momento tan, tan feliz. Pero, hombre, gracias por atendernos.
No, para nada.
Qué gusto escucharte, hombre, Nelson.
No.
Gustazo.
Muchas gracias y un placer.
Bueno, ¿cómo va la carrera? ¿Cómo? Porque digo, luego de lo de la fascia y toda aquella batalla que libraste para volver a tu mejor nivel, y de las decisiones que has tomado para mantenerte en Tailandia, incluso renunciando a formar parte del equipo nacional, supongo que todo este tiempo que has pasado ya más enfocado en tu club, pues te ha redituado, Nelson.
Me vuelve a repetir que como que se cortó.
Sí, no, te pregunto, ¿cómo te ha ido con tu club luego de haberle metido con todo y ya mucho más concentrado solo en ese tema, ¿no?
Sí, es que ahora, gracias a Dios, ya pude terminar un torneo después de un año sin poder jugar. La verdad que fue difícil, no pensé que físicamente me lo iba a demandar mi cuerpo a pasar un año sin jugar, pero no, agradecido con Dios, con mi familia, con mi esposa, de que me apoyaron en ese momento difícil y que pude terminar ese torneo, gracias a Dios, no como lo que yo pensaba, pero gracias a Dios pude tener bastantes minutos. Marcar un par de goles también y la verdad que ahora lo que se viene es prepararse para un nuevo torneo bien, con una pretemporada bien hecha, que la verdad que no la tuve este año y espero que este descanso también me ayude a despejar todo. Después de todo, como te repito, para mí fue un año bastante largo con todo esto de la lesión, después volver a jugar, lesionarme muscularmente. Entonces, la verdad que ha sido difícil, pero los últimos dos meses me sentí, el último mes más que todo, me sentí bastante cómodo como antes. Y entonces, primero Dios, puede hacer una pretemporada como la que yo quiero para que el año que viene se vuelva a ser un año buenísimo.
Nelson, y la Champions Asiática siempre está para mayo, siempre está programada para mayo.
No, no, la Champions se pospuso hasta finales de junio. Por un tema de que los equipos chinos han tenido un problema económico. El campeón chino desapareció o lo van a desaparecer por temas de pago. Entonces, por ahí ha tenido bastante problema y se canceló. Y ahora con las sedes también. Y al final se definió que se va a jugar en Tailandia los 6 partidos. Se van a jugar 6 partidos de los grupos de ida y vuelta. Y esperar la fecha definitiva, pero sí se habla de que después de la fecha FIFA, a 20, 24 de junio comience y termine tipo el 4 o 6 de julio.
Ok, y esto es sin público, entiendo, Nelson.
Pues están esperando porque Tailandia, por ejemplo, yo acá, aquí a Ámsterdam, yo pude ingresar porque Tailandia está considerado como uno de los países seguros con respecto al COVID. Entonces, están esperando que las restricciones vayan bajando. Supuestamente el 1 de abril van a dar otras restricciones de que la cuarentena va a pasar a 10 días hasta el 1 de octubre. Y a partir del 1 de octubre va a quitar la cuarentena solo para ciertos países. Entonces, están esperando también dar un permiso especial porque la selección de Tailandia va a tener que jugar en Qatar. Ya está confirmado los partidos. Tienen 3 partidos para la eliminatoria también. Entonces, tienen que buscar un permiso especial del gobierno para que también lo hay, porque son 3 grupos que tenemos equipos de Tailandia que van a jugar en Tailandia. Entonces son prácticamente 9 equipos de afuera que van a llegar a jugar y que obviamente no van a querer hacer cuarentena y perder 2 semanas físicamente para poder jugar después. Entonces tienen que buscar un permiso especial de parte del gobierno, también con los jugadores tailandeses, para que después de las selecciones puedan llegar a jugar a la Champions.
Mira, Nelson, ¿y a ti entonces no te han vacunado? ¿Si te han vacunado? ¿Cómo está ese tema en Tailandia o no?
No, en Tailandia, es que en Tailandia prácticamente son, para las personas que están, es insignificante los casos que hay. La verdad que lo han manejado bastante bien, hubo una segunda ola que por eso se paró el torneo en enero, pararon todo, cerraron todo y de poco a poco, progresivamente fueron abriendo las cosas hasta volver otra vez a la vida normal. Y ya se controló todo, gracias a Dios. Entonces, por eso han decidido también el gobierno bajar la cuarentena de 14 a 10 días y los que tengan la vacuna sería de 7 días hasta octubre, van a estar con cuarentena.
Okay, Nelson, ¿esto significa algún cambio respecto a tus posibles planes con la selección? ¿Te quedarías para la Champions por allá?
Es que yo tenía planeado ir ahora en abril. En estos 2 partidos teníamos planeado ir. La última, quiero ver, la semana pasada todavía estuvimos pendientes de poder, la semana antes de que comenzara la fecha FIFA, ¿verdad? Sí. El viernes estuvimos hablando ahí con la gente de la selección. Yo les manifesté de que nosotros ya habíamos asegurado el tercer lugar, que era la Champions, para el cupo para la Champions del 2022. Entonces, no lo teníamos asegurado todavía, pero como que estábamos un paso de asegurarlo y que yo iba a presionar al equipo para que me dejara ir, ¿verdad? Entonces hizo todas las gestiones, ya estaba todo, pero al final la presidenta del equipo no me dejó ir y pues ni modo, pues no pude estar, pero yo sí lo manifesté, lo he manifestado anteriormente, que tengo muchas ganas de volver porque la verdad que, como lo digo, quiero poder entrar en el top 3 de goleadores de la selección y la verdad que ya tengo 30 años y ya son los últimos años de que voy a poder disfrutar estar en la selección y a ver, que quiero disfrutarlo al máximo y quiero dejar atrás todas las cosas que han pasado para poder disfrutar esta última etapa con la selección.
Ahora, Nelson, tú estás enterado, ¿no? Hubo una situación complicada, jugadores que se fueron, una negociación que se hizo pública, el capitán del equipo o ex capitán o como sea, solo el tiempo lo dirá, quedó también, me parece, que muy expuesto. Desde donde tú estás, pero sabiendo que conoces y que eres amigo de varios de los jugadores que mencionamos, ¿tú crees que todo esto, hay un modo de devolverle tranquilidad y calma a ese grupo de jugadores? Porque de lejos pareciera que está muy dañada la relación. ¿Tú qué opinas?
No, la verdad que, siendo sincero y la verdad que, me sorprendió muchas cosas, me sorprendieron muchas cosas, esa negociación, me sorprendió que nos dejaran afuera a los que estamos en el exterior, Y me sorprendió la forma como lo hicieron, porque los que tenemos, bueno, en mi caso, el ruso, Jaime, tenemos tres eliminatorias y sabemos cómo se manejan las cosas, fueron los que nos dejaron fuera. Entonces, fue una sorpresa todo lo que se manejó, pero al final hay que dejar eso atrás para la unión del grupo, y creo que cuando estén los seis jugadores, que primero Dios sigan manteniendo el alto nivel que tienen en Alianza y puedan regresar a la selección, y que todos los extranjeros o los legionarios que el profe ya considere que van a ser parte de la eliminatoria, se reúnan todos completos como grupo y hablar las cosas adentro del camerino y arreglar lo que se tenga que arreglar adentro del camerino. Creo que eso tiene que ser así. En mi caso, yo lo personal, me dolió un poco no ser parte de tanto de la negociación de dinero, sino que te tomen en cuenta, porque yo he dado la cara en situaciones difíciles. Me tocó dar una conferencia de prensa, no sé si ustedes se acuerdan, de esa situación. Me tocó también dar la cara cuando pasó todo este problema con el ruso, con Jaime, que nos tocó quedarnos ahí después de todos los problemas que pasaron. Y pienso yo que también que hay un grupo de jóvenes que nos tiene un respeto, porque siempre que han habido negociaciones, porque eso es así, tampoco no vamos a engañar a nadie, que eso pasa en todas las selecciones, se negocian los premios, se negocian los bonos, se negocian todo, pero jamás en la vida habíamos negociado por perder. Entonces, es como que ahora que, los que sabíamos cómo van esas negociaciones, no nos tomaran en cuenta y salieron con otras cosas. Creo que nos duele. A mí en lo personal me duele, porque hay un grupo en general de jóvenes que, como les repito, nos tienen respeto y saben que nunca en la vida lo hemos dejado perder y siempre hemos tirado para el barco parejo. Entonces, espero que ahora que como te digo, que se vuelva a convocar y en los seis jugadores o los que el profe considere de esos jugadores que no estaban, se pueda reunir el grupo y se arreglen las cosas como se tienen que arreglar, pues hablándolas de frente y diciéndose las cosas como se tienen que decir.
Nelson, en este tipo de negociaciones, ¿qué tanto o poco o nada participa el entrenador? En la orientación, de los jugadores. No digo que le diga qué hacer, sino que alguna orientación, algún consejo, no sé.
No, la tanto? Verdad que no. En lo que yo tengo 12 años de profesional, incluso en Alianza, jamás se ha metido, o aquí en los equipos de acá, el entrenador, a la hora de dar opinión de bonos, porque ellos prácticamente, su contrato también tienen aparte sus bonos.
Sí, no, yo me refiero,
Nelson. Ese.
Mira, yo me refiero no a que ellos vayan a entrar a negociar premios y bonos, no. En la conducción del grupo, porque es al final con el grupo con el que va a trabajar el técnico, pues, me explico.
Pero es que la conducción del grupo, disculpe que le interrumpa, la conducción del grupo la manejan los que tenemos mucho tiempo, pues. Uh-huh. O sea, realmente cuando yo llegué en el 2012, la manejaba Denis Hala, la manejaba, bueno, todo lo que pasó, vea, lo grande en ese momento, ¿verdad? Y nosotros solo mirábamos cómo pasaban esas situaciones y agarrábamos lo bueno y lo malo, lo que no teníamos que hacer, ¿no? Claro. Entonces, ahora que nosotros nos tocó ya en la eliminatoria de Brasil, nos tocó a nosotros hacer, bueno, en la de Brasil todavía no, en la Rusia nos tocó a nosotros ya hacer eso. Y nosotros poco a poco, o sea, si te fijabas antes, lo que pasó en el 2016, de que porque no estaban de acuerdo, fue con desacuerdo con el presidente, pero no entre jugadores. Todos los jugadores siempre habían estado de acuerdo. En las Copas de Oro nunca hubo un problema de jugadores de estar desacuerdo con los bonos, porque nosotros siempre mirábamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros que jugamos fuera, que ya tenemos tiempo de jugar afuera, yo gracias a Dios, a mí nunca se me han atrasado en un salario, ¿verdad? En todo el tiempo que yo estaba afuera, gracias a Dios, porque en Europa pasa eso, pasa. Entonces, nosotros siempre peleábamos por la gente de El Salvador, porque en las Copas de Oro los jugadores siempre llegan sin salario. Entonces nosotros peleábamos para que ellos estuvieran felices. Y si te fijas, nunca, nunca pasó un problema de estos. Entonces es como lo que yo te repito. Las cosas se tienen que hablar de frente a la hora que nosotros lleguemos. Si nosotros llegamos, se tiene que hablar de frente y decirle, bueno, mira, aquí había... Es que no lo quiero decir así, pero es así. Aquí ya estaban establecidos quiénes ¿Y por qué íbamos a negociar? Porque a nosotros nos escuchaban y a quienes nos escuchaban, a quien el presidente de la federación ve con un liderazgo y a quienes no. Entonces es como que, no lo quiero decir de esta forma, ni para generar polémica, ni para nada, pero es como que otros agarraron la batuta cuando no tendría que haber sido así, preguntarle a los que ya tenemos bastante tiempo de estar en la selección. Claro. Porque a mí, incluso dos jóvenes, antes de que pasara eso, me escribieron diciéndome, mira, que esto están yendo y no nos han preguntado nada a nosotros, y ¿por qué no les dijeron nada a ustedes? Porque ellos ya sabían, y no es por tema de que nosotros mandamos, sino que es tema porque ellos ya confiaban en nosotros, el grupo en general confiaba en nosotros para poder ir a hacer esa situación, pues. Entonces, en lo personal, es como yo te digo, las cosas se tienen que arreglar de frente, se tienen que decir las cosas de frente, se equivocaron, porque pedir para perder es equivocación total. También ya habían, nosotros hemos arreglado otras cosas que antes no estaban y que han mejorado al grupo, y que nosotros pusimos la cara para que mejoraran y que ahora en día están. No voy a entrar en detalles de esas cosas, pero hemos mejorado muchas cosas con respecto a eso, que el jugador nuevo ya tiene motivación para poder llegar. Entonces, por eso te digo que me ha sorprendido, y como yo realmente no tengo por qué esconder nada, le soy claro que las cosas se tienen que arreglar adentro, pues sin nada de pelear, sino que las cosas se tienen que decir las cosas de frente, como se hicieron bien y cómo se hicieron mal, y seguir para adelante, porque estas situaciones son las que van a unir al grupo si nosotros arreglamos esas cosas adentro. Y creo que ahí el profesor no tiene nada que ver, pero nosotros como grupo, nosotros como jugadores que ya tenemos más tiempo de estar ahí, tenemos que tomar la batuta y hacer las cosas que se tienen que hacer, pero de frente y cerrando el grupo, ¿no?
Muy bien, yo creo que más claro. Sí, claro. Más claro no se puede hablar. Nelson, te queremos agradecer por estos minutos, por habernos atendido. Siempre es un gusto saludarte, saludos a tu señora, y pues nada, que disfruten, que la pasen bien y que haya salud y que haya éxitos en el futuro. Un abrazo, Nelson.
No, muchas gracias y un saludo a todas en la mesa ahí, y espero que en junio podamos conseguir todos los puntos porque es necesario para poder clasificar.
Formidable. Un abrazo, Nelson.
No, un abrazo a todos.
Señor Nelson Bonilla, gran amigo de este programa. Todos los días puedes ganar un smartphone para disfrutar más tu plan ilimitado o tu paquete con todo. Conéctate con Gigas Sin Límites, tus apps favoritas y minutos a toda red. Y participa en la ruleta donde todos ganan con Movistar, señor Marcelo Betancourt. Lo agarré o no lo agarré.
Sí, es que estaba bárbaro. Por aquí con una llamada, pero con Sky Familiar vive el clásico español y el clásico inglés en exclusiva, con hasta 35% de descuento en instalación y los primeros 5 meses. Contrata Sky al 2205-8585.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, no, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en Chevrolet.com.es. SB, Excel, pasión en movimiento.
¡Wow!
Con Sky Familiar.
La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
¡Wow! Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
ATESA, una empresa más del Grupo Interaseo, empresa de origen colombiano con presencia en varios países de América Latina. Este 2021 ampliamos nuestros servicios para el Centro Histórico de San Salvador. Ayudaremos con la eficiencia en el barrido y la recolección de residuos que hace la Dirección Municipal de Desechos Sólidos. Con esta gran tarea, generaremos más empleos, sin interferir con la labor de la Dirección de Desechos Sólidos de San Salvador. Nuestro compromiso es contigo y con la comunidad. ATESA, una empresa más del Grupo Interaseo.
En verano se disfruta y también se gana. Ganamos un buen bronceado para postear. Ay, y nuevos pasitos de baile para TikTok. Pero este verano ganas más que eso. Con Movistar todos ganan todos los días. Participa recargando o comprando tu paquete desde $2. También contratando o renovando tu plan desde $16.50. Recibirás un código para girar la ruleta digital. Y gana bonos de datos, promocionales de verano y smartphones todos los días. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
Cada día estoy más cerca de mi triunfo. Y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido. Porque ahora puedo recibirlas en la app FedeMóvil. Y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema FedeCrédito. Para que llegues hasta donde quieras.
Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. ¿Le parece, señor Membreño? Hoy tenemos una selección musical pensada en su refinado
apetito.
Muy bien. Spyro Jaira.
Le hemos pegado le hemos dado en el clavo. Yo me los puedo si los tengo cuadrados a esto, compadre, aquí, hombre, ya sé.
Con Hugo creo que se confabulan.
Ya sé dónde.
Villalta y Hugo.
Oreste lo tenemos, pero recocinado. También a Sergio Gallardo, ya le conocemos el gusto musical. Lo más difícil son estos jóvenes semi-millennials que tenemos aquí. Sí. Ahí sí, fíjate, me cuesta. Todavía no termino de conocerles el gusto musical.
Es que creo que la música no es lo de ellos, creo yo.
No, claro que les gusta. Yo me he fijado. A Marcelo de vez en cuando lo veo tamborileando ahí con unas rolas y digo, hey. Y Gracielita, sí, fíjate que es un enigma musical. Sí. Pero ya vamos a investigar.
Ok.
Bueno, óigame, antes de continuar, quiero enviarle un gran abrazo y nuestro más sentido pésame a nuestra queridísima y admiradísima colega Violeta. La mamá de Violeta falleció. Violeta, bueno, ha sido, para mí, es una de las mejores fotógrafas del país. Tuvimos el gusto de trabajar mucho tiempo con ella y la admiramos muchísimo. Estoy seguro que todo el equipo del gráfico la admira y la quiere mucho. Y de acá le enviamos nuestra solidaridad y nuestro pésame a nuestra queridísima Violeta. Bueno, un abrazo a la Viole. Interesante lo que decía Nelson Bonilla. Estamos un poco sorprendidos, ¿no? De alguna manera, Marcelo.
En realidad yo pensé que Nelson Bonilla estaba mucho más lejos de la selección de lo que realmente parece que está. Parecía que no cabía una posibilidad de que jugara en marzo. Al parecer, al final, sí, y está muy convencido de venir a jugar en junio. Desde ese punto de vista, es obvio que si él dice que no sabía de la negociación,
no sabía.
Le agrega un ingrediente más porque te lo pinta de otro color también el hecho de que ciertos jugadores van a negociar, dejan otros por ahí
con ninguna información.
Así es, previa. Sí, de alguna manera discriminados en ese sentido, y ya te pones a pensar cuál era un poco la motivación, pero también más allá de la motivación, lo que esté detrás de los jugadores que fueron a negociar, es el hecho de que allá adentro los jugadores no saben quién es el líder, no saben quién es el de la jerarquía, no saben, ni siquiera saben a quién van a convocar. No tienen idea de los cobos, por qué lado va a apostar. Y hablo un poco de lo mal manejado que está el grupo y cómo se ha ido de alguna manera desintegrando ese grupo. Sin jerarquía, sin grupo establecido, sino que...
Con una convocatoria muy volátil, ¿verdad? Porque si hubiese un grupo sólido, sólido me refiero a recurrente en las convocatorias, entonces muchas de estas cosas tal vez no pasarían, ¿verdad? Pero como... Vamos a ver, al menos en mi análisis, en la lectura que he hecho con el paso de los meses, los líderes de este grupo tendrían que ser, por experiencia y por rasgos personales, el Ruso Flores, Jaime Alas, Nelson Bonilla, probablemente Marvin Monterrosa también, Henry Hernández, por algo es el capitán. Hay un poco de todo, incluso Darwin Serén, puede que quepa ahí, no sé. Pero como en unas convocatorias, el Jaime ha estado borrado durante algunos periodos, luego vuelve, el Ruso igual, Nelson igual, incluso en algún momento pidió ya no volver. Entonces, de alguna manera, yo creo que no es lo mismo, y nos está quedando claro, negociar con los que tienen experiencia internacional y que probablemente ponen sus exigencias en otras cosas, que con los que están solo acá, que es un jugador que además probablemente está más cansado de lidiar constantemente con los dirigentes.
Sí, es que aquí quedó marcado lo que quedó, se ha remarcado y se ha agregado un grupo más, fíjate, porque estaba el grupo... digamos, los que estaban con Henry Hernández. Dos, los que no se meten en nada. Tres, los del grupo que se fueron. Y hoy cuatro, los que no sabían. Ese es otro grupo.
No, los legionarios.
Por eso mismo. Entonces,
que por cierto, no sabían.
No sabían. Entonces, está claro que al interior del grupo no hay unidad, ¿verdad? O se ha venido desquebrajando, quizás. Tal vez en algún momento hubo, tal vez. Pero se ha venido desquebrajando, que en este momento no hay unidad. Y yo por eso, yo no sé, quizás por la manera en que uno ha conocido ciertos entrenadores, que lo han manejado uno y todo, etcétera. Yo insisto en que el entrenador tiene que ver en el manejo del camerino, es decir, no dejárselo a libre albedrío a los jugadores. Porque quiera o no, hay jugadores de experiencia y todo, con los que el técnico tiene que tener una comunicación fluida y real, porque ciertamente los jugadores son los que hacen su grupo, ¿verdad? ¿Ya?
Sí, y es con el grupo con el que va a trabajar. Pero eso te pasa cuando las cosas siguen la lógica. Pero en la selección de Salvador, en esta etapa con Carlos de los Cobos, no, muchas cosas no han transcurrido con normalidad. Yo me acuerdo que en algún momento en este programa, hace años, me acabo de acordar, cuando vino Carlos de los Cobos, probablemente en su discurso él decía las mismas cosas que cualquier otro habría dicho. Vamos a ir al Mundial, vamos a hacer aquí, los muchachos, ta, ta, ta. Pero yo creo que el técnico, luego de lo que ocurrió con aquel grupo, el técnico el técnico cambió, no volvió a ser el mismo. Si a ti te dicen, mira, el grupo con el que usted trabajó 3 años, fíjese que ese grupo estaba haciendo estas y estas cosas, y a usted literalmente se las ocultaron, y de usted casi que se han burlado porque los jugadores esto y esto, tú cambias. Entonces, para mí el técnico se desconectó por completo. ¿A qué me refiero? A que él no se involucró tanto como en la ecuación anterior, uh-huh. con los lazos que ha creado con los jugadores. E incluso hay jugadores que te dicen que el técnico ha sembrado una distancia grande con el grupo, que incluso ni siquiera come con ellos en algunas concentraciones, que ha puesto una barrera. Por algo se trajo a su hermano como auxiliar técnico. Fíjate, ahí hay un gran mensaje de promedio. Claro. Hay un mensaje de desconfío y necesito a alguien que me esté contando las cosas. Entonces, si el técnico ha sembrado esa distancia con los jugadores, el técnico probablemente no tenga ni idea de lo que pasa con el grupo de jugadores, uh-huh. que es lo que tú estás diciendo. Pero es que el técnico renunció además a tener esa convivencia, tal vez. ¿Por qué? Por lo que le pasó.
Probablemente.
Pero mira, pero si vos le das todo tu apoyo en un principio a Fabricio Alfaro y a Gilberto Bailes y a Diego Coca y decís, estos son mis jugadores. Y de repente decís, no, mejor ya no, mejor Narciso y Marvin. Y saco a Juan Barahona y saco a Gerson Mayen y digo que no quiero ni a Benji ni a Fito y termino metiendo a Benji y a Fito en el grupo. Vos ves que uno de tus líderes como Nelson Bonilla, cuando traen a Fito dicen, ¿saben qué? Me voy de aquí. Y de repente el técnico dice, no quiero a los legionarios, voy con los de la liga local, y etcétera. Es decir, vos ves cómo están amalgamando de manera desordenada y el grupo, y entonces ahí realmente no sabes quién manda, no sabes quién está con quién, no sabes quién apoya al entrenador, no sabes ni siquiera quiénes van a llamar. Y entonces vienen los que están en el microciclo y dicen, bueno, nosotros nos empoderamos, comete un error obviamente, y bueno, después pasa lo que pasa.
Pero dime, fíjate que ahí acabas de rescatar una frase que también, como pasan tantas cosas alrededor de la selección, pero si fue el mismo técnico el que dejó planteado que iba a confiar en la base local y ya no iba a traer a los legionarios, al menos no quedó claro si solo para estos dos partidos o para los cuatro de esta etapa. Entonces, por supuesto, los jugadores dicen, okay, entonces no van a venir ni fulano, ni sutano, ni mengano, no los van a llamar, que son los que siempre se han hecho cargo de este tema. Y el hombre nos está diciendo que vayamos a negociar. Vamos. O sea, yo a lo que quiero llegar es que no me parece que aquí debamos ver un tema de que un grupo le quiso dar en la nuca a otro grupo. No. Simple y sencillamente, como hay tantas cosas que han sido anormales e irregulares, pues bueno, ya puestos en la situación, se dejaron ir, no consiguieron el acuerdo y todo esto ha salido a la luz. ¿Ves? Pero estoy empezando a comerme mis palabras y a creer algo que le he criticado a nuestro colega Diego López, que Diego siempre dice que esto lo tienen que arreglar los jugadores, y para mí eso es como, nah, es como darle. Pero al final sí, fíjate, al final, digo, este tema de un grupo en el cual hay cosas que están como muy ambiguas, muy borrosas, sí, los jugadores lo van a tener que hacer, porque el técnico no ha querido meterse, y probablemente hasta razón haya tenido, fíjate, no sé.
¿Cómo lo ves tú? Yo no digo que se meta, que le digan, no, hombre, no pidan 1,000, pidan 500.
No, yo te entiendo. Tú dices que el técnico los invite a mantener la unidad.
Exactamente. Sí. Y él debe de liderar la unidad, la debe de liderar.
Pero él no tiene una posición sólida para hacerlo, porque él también se ha contradicho.
Exactamente.
Se contradijo muchísimo.
Eso con lo que dijo Marcelo, ¿va? Ante un grupo de jugadores, por ejemplo, y empezando por el capitán.
Que yo no sé quién es el capitán.
Cuando era el capitán Henry Hernández.
¿Y quién es hoy el capitán? No, fíjate, Hernán, hasta eso está como...
Pero te digo, en el momento que era el limbo. Capitán y había dicho de los Cobos que no iba a llamar a los que hubiesen tenido que ver en el tema de los amaños, y lo llama, el primero que saltó fue Henry Hernández, ¿verdad? Entonces eso degrada la relación y la confianza hacia el entrenador, ¿verdad? Y quizá otros jugadores también ya vieron diferente la postura del técnico, porque un día dice una cosa y otro día dice otra, un día hace una cosa y otro día lo deshace y hace otra. Entonces, sí. Y de repente lo que vos acabas de decir, ya no se metió. Entonces, ahí no hay un líder que esté sobre ese grupo y el grupo está descompuesto, ¿verdad? Porque
pues tienen de aquí hasta junio para ver cómo se arreglan. Pero van a tener que hacerlo entre ellos,
¿no?
Porque nadie va a auspiciar ese encuentro, porque además no ha habido nadie que haya tenido, me refiero al cuerpo técnico, ni mucho menos a los dirigentes, la estatura para decir, vaya, hey, pónganse de acuerdo, sí, ¿no? Los jugadores van a tener que hacerlo. Me dice Hugo que vamos ya a la segunda y última pausa de la transmisión radial. Volvemos a través de Tigo Sports en exclusiva, canales 3300 y 1001 en HD. Tenemos todavía un importante contenido que compartir, así es que no le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos con el Wiri Wiri al aire, último bloque en exclusiva. Excelente. A través de Tigo Sports. Todos los días puedes ganar un smartphone para disfrutar más tu plan ilimitado o tu paquete con todo. Conéctate con gigas sin límites, tus apps favoritas y minutos a toda red y participa en la ruleta donde todos ganan con Movistar.
Con mi QR Comercio del sistema Fede Crédito podrás recibir el pago de tus clientes por medio de transferencias, sin contacto y sin efectivo. Solicítalo al 2221-3333.
Y el nuevo Chevrolet N400 Microbus tiene más amplitud, más confort, más eficiencia. Bueno, motor 1200, nos dijo Leslie Castellón aquel día. Más seguridad, ideal para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sv o al 2530-3800.
Muy bien. Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes, más impuestos. Y llama al 2205-8585.
Visite EPA en nuestro horario de 7 a.m. a 9 p.m. de domingo a domingo y aproveche nuestras ofertas de verano en piscina, barbacoas, jardín y muchos productos más para disfrutar estas vacaciones. EPA, más opciones, al mejor precio, condiciones en tienda.
Muy bien. Excelente. Óiganme, vamos a intentar conversar con otro gran amigo de este programa. Vamos a ver si nos puede contestar este hombre que ha estado muy ocupado. Pero nos dijo, prueben y tal vez les puedo contestar. Estamos hablando hasta Miami, Florida. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos conversar con, con Marcelo Arévalo, que ayer firmó uno de los partidos más célebres, me parece, de su carrera profesional, ya que en la modalidad de dobles del Abierto de Miami venció junto con su colega
Horia Tecau,
rumano, sí. Vencieron a la pareja o a los doblistas mejor rankeados del mundo, que son dos colombianos, ¿no?
Sí. Cabal y Farah.
Okay, creo que tenemos en línea precisamente a no, creo que no nos pudo contestar. ¿Aló? Bueno. ¿Aló? Sí, no, creo que se nos activó ahí la alarma. Bueno, vamos a seguir intentando para hablar con Marcelo. Ahora, este Tecau no es compañero tradicional de doble de Marcelo, ¿no?
No, la pareja de doble de Marcelo es el holandés Matthew Middlekoop. Uh-huh. Sin embargo, después de la gira europea decidieron tomar una especie de descanso. Marcelo Arévalo lo aprovechó para ir a Miami, donde está su residencia, para pasar con su familia. Uh-huh. Y a tratar de buscar una pareja de dobles que tuviera el ranking suficiente para poder meterse él en un Masters 1000. Con Mirko, como tiene un ranking parecido al de Chelo, no podía, pero con Oria Tecau, este rumano que está rankeado 24 en el ranking ATP, Marcelo está como 54 ahorita, sí podía meterse a la ATP, Masters 1000 ATP de Miami, donde están ahorita los pesos pesados del tenis, de la élite mundial del tenis. Y pues ayer, en partido de octavos de final, fue que derrotan en doble tiebreak, 7-6-7-6, a los colombianos Farah y Cabal, que eran la pareja número uno, la siembra número uno del torneo, y el ranking ATP número uno. Es una gran hazaña, y además se mete en cuartos de final, curiosamente, ya de alguna manera, al quitarse esa siembra, les queda abierto el camino, prácticamente hacia la final, porque ya los rivales obviamente no son igual de complejos.
O abierto el camino, Marcelo, o si no más difícil, quizás partidos más nivelados.
Uh-huh. Sí.
Es decir, no va a haber tanta, sí. Aunque en el aspecto emocional o evolutivo de la participación, ganarle al número uno, eso te sí. Pone al top.
¿Verdad? Pero el tema es que mañana juegan contra una pareja británica, uh-huh, que también dejó fuera a la siembra 4. Okay. Vea que ellos le ganaron a Jamie Murray y a Bruno Suárez, que este es el escocés hermano de Andy Murray, y este, uh-huh, brasileño Bruno Suárez, que está en el ranking arriba ahí. Ellos eran la pareja 4 de sembrada 4, perdieron con estos ingleses, y pues mañana a las 7 de la noche en Miami es el partido de cuartos de final contra dos sorpresas. Vea, sorpresa por un lado y por otro, aunque la de Arevalo obviamente mucho más, porque dejaron fuera al ranking número 1, así que podría ganarse el Masters 1000. En el ranking 2, es decir, del otro lado, uh-huh, de la llave, el gran favorito es una pareja serbia, que es la número 2 del mundo. Está un tal Medkic y un tal Pavic. Así que,
bueno, estamos intentando hablar con Marcelo. Si no lo logramos, pues seguramente en el transcurso de la semana vamos a poder contactarlo. Pero sí, yo creo que ha sido una gran noticia que le ha permitido a la gente que consume deporte en El Salvador pues cambiar un poco el sabor de cómo terminamos el fin de semana con el tema del fútbol y de las selecciones y todo lo que estamos conversando también por acá. Ayer vino la selección, por cierto, vino anoche, ¿no?
Sí, anoche llegó a la selección. Desde Miami venían anoche.
De Miami, uh-huh, sí.
Pues nada, a mí se me ha llamado un poquito la atención unas declaraciones que vamos a leerlas acá en la aplicación de Tigo Sports, si me lo permitan. Hay una nota que está por acá. Y mientras se procesa, ya les digo, una nota fechada ayer, que tristemente no la encuentro, mi estimado Marcelo Betancourt.
Me dice aquí que Samuel Martel, que Marcelo Arevalo, que tenía una sesión de masajista con todos los protocolos sanitarios, de 12 a 12 y media, así que probablemente esa sea la,
bueno, dejemos,
okay, la razón.
Dejemos tranquilo.
Aquí
dejemos
están tranquilo algunas declaraciones publicadas que dijo el señor de los Cobos. Dice: estoy muy contento por el resultado que tuvimos en estos dos juegos.
Ok.
Luego dice: lo más importante es que todo está en nuestras manos, no dependemos de otra selección. Dependemos solamente de nosotros. Hay confianza que estos partidos de junio, si los hacemos como se debe hacer y seguimos en esta línea, podemos ganar el lugar que nos permita después buscar el boleto a la octogonal.
Aquí tengo la siguiente. Dice: lógicamente que dolió que nos haya empatado a Montserrat prácticamente al cierre del partido. Sabíamos que iba a ser difícil, un partido muy físico. Estos jugadores son fuertes y altos, sacan provecho de su perfil físico, de su estatura y de su fortaleza. El resultado, vengo motivado porque considero que en esos dos partidos hemos hecho un buen trabajo, los muchachos han hecho un buen trabajo. Yo de acá lo que rescato es lo que leía Orestes, en el que decía: si hacemos el partido como debe de hacerse un partido. Ese es al final el tema. Yo creo que ellos al final saben que estos partidos se los sacaron de encima como... pues sí, sacaron 4 puntos y con toda la tormenta encima, y pues bueno.
Arriesgando innecesariamente un montón de cosas, ¿no?
Pero saben que no es como se debe haber hecho.
No,
no es el equipo.
Está claro, no es el equipo. Yo digo, sí pudo haber alguna diferencia con algunos jugadores que no fueron. ¿verdad? Pero las formas que hemos visto, incluso con estos jugadores que no fueron, no han sido las mejores también. Y con los mismos equipos del Caribe.
Sí.
Entonces debe de cambiar.
No se trata solo de que lleguen fulano y se vaya mengano.
Es
un tema de método de trabajo, pero claro, si el técnico te dice que está satisfecho, entonces no está admitiendo que se equivocó
no hay autocrítica,
con el planteamiento final en Curazao.
Exactamente.
Que se equivoque el entrenador. Ni está admitiendo que manejó mal el tema de Eric Rivera. Vea, y bueno, hay otras cosas. Ser autocrítica del entrenador. Sin eso también es bien difícil.
Claro, ellos se tienen su escudo, ¿verdad?, de defensa, protector, en decir, bueno, sacamos 4 puntos de 6. Pues sí, pero está más al borde de no sacar ni 1 o 2 que de sacar 6. Es decir, eso es lo que no termina de aceptar el cuerpo técnico y el principal.
El doble rasero con el que habla. Cuando se trata de jugar con rivales de esta naturaleza, lo que importa son los puntos. Y cuando jugamos con rivales mejores, lo que importa es el esfuerzo. Entonces nunca se equivoca. Yo digo, ok, mire señor, entonces si de verdad usted quiere que se mida todo solo por los puntos, bueno, entonces nos vemos en la Copa de Oro y si El Salvador avanza en la eliminatoria, pues no pida que lo midamos de otra manera.
Sí, mira, yo bueno, nosotros todos vimos lo que tenía Granada, vimos lo que tenía Curazao. Y El Salvador, perdón, de lo que teníamos Montserrat, tienes razón. Y que él diga, de estas declaraciones de alguna manera está aceptando que nosotros estamos a ese nivel. Es decir, nosotros estamos realmente equiparados con un esfuerzo que puede hacer Granada o Montserrat. Es decir, ahí es donde realmente pertenecemos, pues porque si vamos a avanzar a la siguiente ronda de manera raspada, significa que ese es tu nivel realmente. Pues, es decir, él está aceptando que el equipo no puede dar más de lo que realmente está haciendo. Si él cree que lo estamos haciendo bien, pues bueno, hasta ahí va a llegar. Esto
vaya,
es lo más alto que puede llegar el equipo.
Dice, un partido muy físico, estos jugadores son fuertes y altos. Es decir, los nuestros no. Así de sencillo. Porque futbolísticamente no son mejores. Si son más altos, más fuertes, más físicos. Y el equipo nuestro no estaba preparado para jugar contra un equipo de igual contra un equipo
de ese
perfil que él mismo describe, ¿no?
Yo coincido con el técnico y con la dirigencia en que en efecto esta eliminatoria fue manoseada. El formato fue manoseado, aquí lo dijimos, para favorecer a Canadá y a Panamá. Pero bueno, como eso ya no tiene ningún sentido seguirse quejando, sino que ellos decidieron participar en la eliminatoria con estas nuevas condiciones, pues si en el análisis de El Salvador tenía más méritos que Canadá y Panamá, pues tiene que demostrarlos en la cancha. Y discúlpame, Panamá se las está pasando a palos, pero ¿cuántos puntos tiene?
6.
Y Canadá está masacrando a esos rivales.
Claro.
Y El Salvador en estas. Entonces, hay una incongruencia en el análisis, siempre bien acomodaticio y todo lo que le conviene es lo que a mí me saca de onda este señor. Hoy viene diciendo esto, que viene satisfecho. Debe ser la única persona satisfecha. Bueno, no, yo no creo que estos jugadores estén satisfechos. Y en el periodismo, bueno, habrá 1 o 2 que son minoría y entre el público yo no he escuchado ni leído un solo aficionado que diga estoy satisfecho. Porque si todos hemos visto los mismos partidos, solo él ha visto otros 2 partidos que dice que está satisfecho, imagínate.
Sí. No, de hecho, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le ha pasado a la selección para que hemos llegado a este punto? Sí. No están diciendo, qué bien, tenemos oportunidades. No, ¿qué es lo que ha pasado para llegar a esto?
Sí, porque el cambio, y que al final fue el determinante, porque por ahí fue el gol del empate, fue el que sacó a Tamacas. No sé si Tamacas estaba ya mal físicamente, o qué sé yo, pero Ibsen no es de los laterales que van al cierre una pelota aérea. Primero que es un poco bajito, Tamacas está más acostumbrado a eso. Y ahí entró el gol, ¿verdad? Por ese lado. Igual, del otro lado, ya no estaba marcando por ese lado Portillo, que era el que salía a tapar las subidas de los laterales por derecha. o Rivera, cualquiera de los dos, aunque Rivera estaba más tirado por derecha y Portillo más tirado a la izquierda, tapar las subidas por derecha de Montserrat, y de ahí vino el centro, ¿verdad? De ese lado, entonces.
¿Y quién tomó esa decisión? El técnico.
Exacto, entonces ahí habría que preguntarle esos movimientos que hizo. Lo mismo de con David Rugamas, si estaba él ahí en medio de los centrales, los tenía bien ocupados, David. Sí. A los muchachos. Y mete un jugador más frágil como Dustin, que más rápido, pero
y
más
termina
frágil.
Con Mayen en punta. Bueno, exacto. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos amable sintonía. La seguimos mañana, toda la Semana Santa, en el Wiri Wiri al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.